1.
Casi 500,000 de personas acudieron a los distintos eventos que se realizaron en la Ciudad de México, entre el FanFest y las alcaldías, en donde se realizaron también estas fiestas pues mundialistas. La fiebre del mundial sí se sintió ayer en la inauguración. Afortunadamente, todo salió bien, sin incidentes. Iremos contando poco a poco los contrastes de lo que hubo, de la aparición del bloque negro, de lo que dicen las madres buscadoras, de lo que dice el gobierno. Bueno, pues Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que fue una misión cumplida. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, pues también agradeció que hubo mucha coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México, entre el gobierno federal y entre todos los gobiernos, en donde hubo fiestas justamente para empezar y para celebrar este inicio de mundial. Pero la movilización no termina aún en la Ciudad de México. ¿Qué dice hoy la CENTE? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa en la México-Cuernavaca? Víctor Sandoval, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. Así es, en la misma Cuernavaca, pues son estudiantes de Ayotzinapa que están en este momento cerrando los dos sentidos de circulación de esta autopista. Dirección Morelos, dirección Ciudad de México, tienen cerrada, han atravesado incluso una pipa, un otro camión pesado los tienen atravesados, y bueno, bajaron de los 16 autobuses que traían con dirección hacia la Ciudad de México, y en este momento están tratando de pasar a pie estos estudiantes, y vamos a ver si la policía finalmente se los permite. Aquí en la capital, los integrantes de la coordinadora se han distribuido a lo largo de Paseo de la Reforma. En la Glorieta del Caballito están ocupando los dos sentidos de Reforma, Bucareli, la calle Rosales, parte de lo que es también Avenida Hidalgo y la Avenida Juárez. A la altura de la Glorieta de la Fragua, de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Insurgentes y Reforma también otro grupo importante de los maestros. Ellos dicen que finalmente arrancó el mundial el día de ayer, pero la insistencia es la misma. No hay arreglo con el gobierno federal y van a tener el plantón. Escuchemos.
¿No se corre el riesgo de que se acabe el ciclo escolar y ustedes sigan aquí?
Yo creo que nosotros como maestros de la sección 22 tenemos un calendario alterno. Siempre lo hemos planteado, nosotros trabajamos con la comunidad, hacemos horas extras y justamente es lo que estamos pidiendo nosotros, un salario justo para los compañeros y compañeras. Cuando estás en la comunidad, vives en la comunidad, estás con los padres de familia, le ayudas a resolver sus problemas. Y eso no está retribuido, claro. Y eso tiene que tener el Estado.
¿Por esos puntos lo van a seguir aquí?
Sí, vamos a continuar, insisto, la Asamblea Estatal tiene sesión Oaxaca, y la Asamblea Nacional se reinstala después de las consultas, después de la valoración.
Arely, informarte que sobre todo antes los apoyaban y ahora ya hay un rechazo por parte de los ciudadanos que no pueden moverse, no pueden abrir comercios, pero también los que van en transporte público del Metrobús, pues prácticamente tienen que caminar entre 500 metros y hasta kilómetro y medio en algunos casos por estos cierres en Reforma. Escuchemos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tanto le está afectando este tipo de bloqueos para mover?
Muchísimo. Tengo que caminar muchísimo y ya llego. Tenía una cita a las 12 de trabajo, ya no voy a llegar.
Sí.
Sí, no.
¿De dónde camina?
Desde aquí nos bajaron en Plaza de la República y hay que caminar hasta la siguiente. Y sí afecta, o sea, la verdad, no tengo nada, pero ellos no afectan al gobierno. El gobierno no hace nada. A nosotros, los que trabajamos, nos afectan muchísimo.
Así de, imagínate, entraba a las 9 a trabajar y son las 12 y apenas voy a llegar. Entonces es complicado todo esto que están haciendo. Ya está fuera de lo normal. Digo, ya tuvieron muchos bloqueos antes, creo ya les resolvieron y siguen pidiendo más. Lejos de ser trabajo, yo creo ya lo ven como un negocio. Entonces la educación en México de por sí está complicada y ahora con esto peor.
Pues es la opinión de algunas personas que definitivamente pues ya incluso se confrontan a tratar de pasar en motocicleta, a tratar de pasar en vehículo o simplemente a pie también, pues se hacen de palabras por esos bloqueos que hay en esta avenida. Arely, el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor. Estaremos pendientes a lo largo de este noti.
Hasta luego.
Buena tarde. Bueno, pues también vamos a saber qué pasa en la Secretaría de Gobernación, porque dicen que no van, dicen que no tienen ninguna forma de negociar, que no hay nada en las propuestas, pero ¿qué pasa ahí, Sandra Tapia? Buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Te saludo. Buenas tardes, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Se encuentran, como dice mi compañero Víctor Sandoval, se encuentran en el antimonumento, y aquí en la Secretaría de Gobernación esperamos la llegada de padres, de madres, de personas desaparecidas. Esperaba que llegaran a estas instalaciones de la dependencia desde las 11 de la mañana. Sin embargo, a esta hora de la tarde, Arely, no se ha registrado ninguna llegada. Las vialidades se manejan, están de manera ordinaria, están funcionando normalmente. No hay ninguna madre todavía, alguna de los colectivos que se esperaban a esa hora. Están, digamos, parte de la propuesta que se presentó en la mañana era que llegaran para demandar a la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que les diera pormenores sobre la estrategia de sobre la estrategia para las personas que se encuentran desaparecidas en el país y cómo avanza justamente esta estrategia. Sin embargo, no han llegado. Estamos a la espera de que estos colectivos en su momento puedan avanzar o llegar aquí a estas instalaciones. Todas las vialidades, tanto Atenas, Adam González, General Prim y Bucareli, se encuentran de este lado abiertas y estamos pendientes, Areli, porque pues esperamos que lleguen esos colectivos. Sin embargo, bueno, hasta el momento todavía no hay ninguna señal. Incluso hay alguna persona que se encuentra aquí afuera de Gobernación esperando a que sea recibida por la secretaria de Gobernación o la gente claro. que se encarga de hacer estas revisiones de las peticiones ciudadanas, pero es relacionado con una persona que se encuentra encarcelada. No hay ningún movimiento todavía y estamos pendientes por si esos colectivos llegan aquí a la dependencia. Es el reporte que tengo hasta el momento.
Muchísimas gracias, Sandra. Volveremos contigo más adelante.
Claro que sí.
Entonces apunte usted, los maestros, que bueno, pues parece que se van, que parece que no, están bloqueando Reforma e Insurgentes. También los normalistas están manifestando y las madres buscadoras, que es un tema que se ha visibilizado justamente a partir de que se inauguró este Mundial de Fútbol 2026. No olvidemos la brillantez de lo que significa la parte deportiva y la parte de lo que sí ocurre en México, de la parte brillante de este evento. Pero también ha dejado pues al descubierto todavía el no trabajo que se tiene con respecto al apoyo a las madres buscadoras. Y ese tema se ha visibilizado, aunque hoy la presidenta, bueno, pues celebró el triunfo de la selección e hizo énfasis en que algunos apostaban a que le fuera mal a México el día de ayer.
Pues ayer hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Una fiesta de México. Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México. Y quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca.
Y la verdad es que nadie quiere que le vaya mal a México. La verdad es que seas del partido que seas, apoyes a quien apoyes, lo que siempre queremos todos es que le vaya bien a este país y que tengamos una buena imagen, porque no solamente afecta en un tema deportivo futbolístico, sino que tiene que ver con la garantía de poder invertir en este país, por ejemplo. Entonces, de eso se trata, que le vaya bien a México, y nadie quería que le fuera mal. Evidentemente, pues durante la semana se fueron reportando todas las manifestaciones y la intención de boicotear esta inauguración, y que justamente eso no ocurrió, y qué bueno que no ocurrió, porque lo que queríamos es que se viera esa parte brillante de lo que era la inauguración de ese evento. Pero la presidenta, bueno, pues no estuvo en el Zócalo, ella terminó en el Deportivo Los Galeana en Gustavo Amadero, junto a la jefa de gobierno Clara Brugada.
El que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México, pues va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. Una alegría enorme, la verdad. Felicidades a todo el pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos. El estadio también, a la hora que cantaron el himno, muy bonito. Y el cielito lindo. Ahí en el Zócalo, el cielito lindo. Yo no estuve aquí, pero mi esposo se quedó aquí. Me dijo, no hombre, los gritos en el Zócalo, es una cosa que se veía a la hora del gol, por todos lados. Muy bonito, la verdad. Felicidades a todas y a todos. Una felicidad enorme.
Volvió a justificar que no estuvo en la inauguración del estadio, que ella no pidió que fuera Salma Hayek, su representante, que la joven que ganó el boleto fue la que la representó, aunque pues no la vimos sentada junto a Gianni Infantino, pero pues la presidenta insistió en que fue para demostrar que cercana al pueblo, que obviamente por el tema del costo de los boletos tan excesivos, pues que ella quería demostrar justamente esta parte de la austeridad y que por eso desde el principio dijo que no porque algunos dijéramos que pues la quería abuchear y que entonces ella no quería tener un mal momento, que tampoco, pues se ahorró así también en el Zócalo.
Desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominadas. Los boletos del estadio son muy caros. No sé, llegaron a... no sé cuánto costaba, ¿ustedes saben? 120 mil pesos, 80 mil pesos, no sé. Entonces muy poca la gente que puede pagar un boleto de ese, con ese monto. Entonces digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio. Pero creo que como presidenta, pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven, y lo festejo con la gente, de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento. Esa es la razón por la cual no asistí al estadio. Y la joven que fue, la pasó de maravilla y nos representó muy bien a todas y a todos los mexicanos. Y pues ahí, ¿no?, en el Deportivo Los Galeana, una algarabía como se vivió en todos lados, la verdad. Muy, muy hermoso.
La presidenta se mostró contenta de que todo salió muy bien.
El mensaje es para todas y todos los mexicanos. Salió todo muy bien y estamos muy contentos.
¿Y se atienden las demandas de los grupos disidentes?
Pues hay unos que ni demandas tienen, la verdad. Pero bueno, lo importante es la alegría que vivimos ayer y que nos va a quedar para toda la vida.
Y bueno, insistió en que la CENTE ha tenido todas las negociaciones posibles, que esperan que pronto se arreglen los bloqueos que están afectando a comerciantes. De hecho, ahí me pareció que hizo una broma pues no tan bonita. Ella quiere ser muy chistosa o divertida y ahí dijo, no hombre, si ayer les fue rete bien, pues sí, pero todos los demás días, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, hay hoteles, hay restaurantes, hay comercios que pues han tenido que cerrar. ¿Por qué? Por temor pues a que haya enfrentamientos, a que obviamente la CENTE o algunos que se hagan pasar por la CENTE intenten saqueos. Entonces, pues evidentemente eso son pérdidas y representa pérdidas no solamente para sus negocios, sino para las familias que viven de estos negocios. Y hoy dijo, pues ayer les fue re bien. Le preguntaron si iba a haber apoyo para estos comerciantes que han sido afectados precisamente por los cierres por la CENTE. Ella dijo que esperan que se reúnan con gobernación, que esperan que se reúnan con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero que lo importante es que pues esperan que ya se vayan los bloqueos. Y habló directamente a todos los maestros con respecto a que en agosto quiere esta consulta y esta plática directa con ellos, que porque dice que hay algunos líderes que no quieren permitir justamente que los maestros se pues platiquen de frente con ella.
La gente lo que quiere es regresar al pasado, que no sea lo que diga la presidenta. Ellos a todo dicen que no, pero además quieren regresar a esa circunstancia de las comisiones, que así se hace en Oaxaca en realidad.
Diría que ya no tienen motivo para permanecer en la Ciudad de México, que sus demandas están...
Pues eso lo tienen que explicar ellos, no nosotros. Pero hubo diálogo hasta hace 2 días. Pero ¿qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa fuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión.
Se refirió a las madres buscadoras que tienen su atención y el trabajo de equipo que las atiende.
Ayer lo mencionó la Secretaría de Gobernación como información. Hasta ahí.
¿Pero van a continuar estas investigaciones?
Pues ya la Secretaría de Gobernación lo vería, ¿no? Pero no es una investigación con motivos policíacos o criminales, sino de la propia, el propio trabajo que hace la Secretaría de Gobernación.
Okay. Presidente, ¿y un mensaje que usted le quiera mandar en general a todas las madres buscadoras?
Lo he mandado muchas veces. Siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el gobierno de México para encontrar a sus familiares. Siempre. Y estamos trabajando en ello y la Secretaría de Gobernación es muy sensible y está siempre presente en todos los momentos, que entendemos su dolor.
Y obviamente hay que recordar lo que dijo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, conforme al tema de que hubo madres buscadoras o grupo de madres buscadoras que vinieron a la Ciudad de México a protestar con apoyos especiales. Insinuó que habría una investigación. Justo por eso la presidenta dijo, no tiene que ver con nada de delito o algo así, pero escuchemos lo que dijo la secretaria de Gobernación.
También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias.
Pues ahí tiene lo que dijo la secretaria de Gobernación, lo que dijo la presidenta, y la realidad es que esas familias siguen viviendo una doble tragedia, no solamente la desaparición de uno de sus familiares, sino además, pues el abandono del gobierno. 2. La presidenta reveló que no ha leído todas las cartas que le ha enviado el vicealmirante Manuel Farías, acusado de ser líder de una red de huachicol fiscal en la Marina. Han sido 7 cartas. En la última le dice de plano que, oiga, andan buscando huachicoleros cuando pues los mayores están al interior de Morena. Además, la presidenta, pues como que iba a decir algo de Rochamoya, luego ya se echó para atrás, luego hizo freno. Vero Méndez, hoy hay reunión de bioseguridad también. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Hay reunión de seguridad, querida Areli, muy buenas tardes, pero también le jugó al suspenso esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia y señalado de narcotráfico. Fíjate que, pues, en medio de esta tensión que existe entre México y Estados Unidos por las investigaciones contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, ligados al narcotráfico, hoy viene a México un grupo de funcionarios de Estados Unidos en materia de seguridad. La presidenta Sheinbaum descartó que en esta reunión se vaya a abordar el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dijo que, bueno, no, esta reunión no es para tratar ese caso. Esta reunión es parte de el trabajo de coordinación que se hace con Estados Unidos y que, pues, no se va a tocar el tema de Rubén Rocha Moya, pero lo que sí dijo es que ella va a seguir insistiendo ante Estados Unidos que presenten pruebas para fundamentar las extradiciones que solicitaron desde el pasado mes de abril, y dijo que pronto la Fiscalía General de la República va a dar información sobre el caso de Rubén Rocha. No quiso precisar de qué se trata y ahí metió el suspenso. Vamos a escuchar.
Vamos a insistir, por supuesto, en el asunto de las pruebas. Ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema, pero no se toca ese tema porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace pues cerca de 8 meses, yo creo.
¿A qué se refiere cuando dice que vendrá más información sobre
el caso? Bueno, ya señalamos. A dar más información.
Va a haber más información, pero no quiso adelantar absolutamente nada. Nos dejó a todos en suspenso esta mañana la presidenta Sheinbaum sobre el escándalo y las investigaciones contra presuntos narcopolíticos. Hay que recordar, querida Areli, que es la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York la que abrió estas acusaciones formales contra Rubén Rocha, y desde hace pues ya casi 2 meses el gobierno mexicano pues se ha amparado en que le manden las pruebas como si hubiera pedido pruebas para más de 60 extraditados que ya ha realizado la presidenta Sheinbaum, que es extradiciones que se fueron de la noche a la mañana y sin mayor exigencia de que les mandaran pruebas. Vamos a estar pendientes de esta reunión. Es una reunión que va a encabezar en primer momento el canciller Roberto Velasco. Hasta este momento no nos han permitido conocer quiénes son los funcionarios de Estados Unidos que vienen, en dónde se va a realizar esta reunión, y lo que sí dijo la presidenta es que van a estar representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad, de la Marina y también de la Guardia Nacional, Areli.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Areli.
En Veracruz vamos hasta allá para platicar con Yadira Paredes porque se investiga el asesinato de otro periodista. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, ¿cómo estás, Areli? Muy buena tarde para ti, por supuesto, para todo nuestro auditorio. Efectivamente, ayer por la madrugada, fue asesinado el reportero de la Nota Roja del periódico Vanguardia de Veracruz, ubicado en Poza Rica, Veracruz, Luis Ángel López Valdés. Él fue asesinado por un grupo armado que, bueno, pues lo dejó tendido en la calle 20 de noviembre en plena ciudad petrolera. Él fue el mismo medio de comunicación, Vanguardia de Veracruz, quien confirmó el homicidio de su periodista de la fuente policíaca. Y bueno, pues hasta ahí llegaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Policía Estatal para acordonar la zona. La Fiscalía General de Veracruz abrió una investigación por este homicidio del reportero número 32 en la entidad veracruzana asesinado en este estado. Y bueno, pues dijo, se están investigando. También habló del tema el titular de la Secretaría de Gobierno porque había unas acusaciones de parte de este reportero Luis Ángel López de haber sido acosado, amedrentado por elementos de la Policía Estatal. Esto fue lo que dijo Ricardo Agüete.
Se tiene que investigar todas las líneas que se tengan. En un momento dado, como decía, vamos a estar en la mesa para este y otros temas más. Es lamentable. El día de ayer tuvimos cero homicidios dolosos. Va muy bien en estos días. Esto lo lamentamos mucho. Sea periodista, finalmente es un ser humano, mujer, niño, adulto mayor o un periodista, pues tenemos que estar atentos y lo que sí tenemos que garantizar que se abata la impunidad. El gobierno de Veracruz, la gobernadora y nosotros como gobierno y Estado no permitiremos que se sesgue la veracidad de las cosas y se tiene que trabajar. Seguramente vamos a dar con los responsables.
Y bueno, Areli, también la Fiscalía General del Estado hace unas horas citó a conferencia de prensa para las 2:00 p.m, donde se espera den avances de esta investigación en torno al asesinato del reportero número 32 en Veracruz.
Estamos pendientes de la información. Muchísimas gracias, Yadira. Buena tarde.
Buena tarde, Areli.
Vamos al siguiente. Y tiene que ser con Valeria Moy, porque hay datos financieros, hay datos del Banco Mundial. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buena tarde. Buen viernes.
Hola, Areli, muy buenas tardes. Pues sí, siempre hay datos. Y hoy tenemos el cambio que hace el Banco Mundial en las expectativas de crecimiento global. Curiosamente no toca México en esta ocasión, pero sí toca el crecimiento que se estima del mundo para este 2026. Lo recorta poco, de 2.6 a 2.5%. Parece poco, pero estamos hablando de la producción de todo el mundo. O sea que te imaginarás que no es menor el recorte. Y esto es por debajo del 2.8%. que estima la OECD en el último informe. Obviamente atribuye a esta disminución a diferentes factores, ¿no? Uno de ellos es evidentemente las tensiones geopolíticas, otros son la incertidumbre económica global y pues un menor dinamismo del comercio internacional por estas presiones que le ha puesto el presidente Donald Trump a todo el comercio en todo el mundo. A pesar de este ajuste global, la perspectiva para Estados Unidos se mantiene en 2.2% como estaba, y también para México, también se mantiene la expectativa que se tenía de México, que es un crecimiento de 1.3%. 1.3% está por arriba de las expectativas que tiene Banco de México, de las expectativas que tiene Citi, de las expectativas que tiene la OECD, que son de 0.8. Obviamente está todavía por debajo de las expectativas que tiene el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario ajusta solo en momentos específicos y todavía tiene un 1.6 de estimado. Pero de cualquier manera, Areli, estamos viendo pues una de las expectativas más bajas de la región. O sea, México estaría creciendo menos que Guatemala, que Argentina, que Colombia, que Brasil. O sea, sí, solo estaríamos creciendo un poco más que Haití, que Jamaica, que Bolivia. Híjole. Entonces, sí estamos viendo un crecimiento bastante bajo. Vamos a ver, ojalá que no sea este el caso, ojalá que se reactive la inversión, ojalá claro. que tengamos un buen resultado del T-MEC y que esto libere inversión que está detenida, pero pues esto solo lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. Y hoy hay una nota, Areli, que no tiene nada que ver con México y tiene que ver justo con el mundo y con el cambio de lo que está sucediendo. Hoy debutaron las acciones de SpaceX, esta empresa de Elon Musk, que no únicamente son las naves espaciales o la ida a Marte, sino que también tienen un tema importantísimo de inteligencia artificial. Y fue la oferta pública inicial más grande de la historia. O sea, así de sencillo, es la oferta pública inicial más grande que se ha visto, y empezaron las acciones cotizando en $135 por acción. Normalmente empieza la cotización y empiezan a moverse, ¿no? Y el chiste es ver cómo terminan ese mismo día y luego el mercado secundario, cómo se van negociando esas acciones, pero eso será posteriormente. El chiste de hoy es que empiezan las acciones cotizando en $135, suben hasta $170 por acción, $169.4 por acción, y esto pues refleja una altísima demanda por parte de los inversionistas. Hay que decir, Areli, que los últimos resultados de SpaceX no fueron positivos. Entonces, lo que estamos viendo es una expectativa gigante de que a esta empresa le vaya no bien, sino muy bien en los siguientes años. Y con esta cotización de SpaceX, la que está ahorita en el mercado, hoy, el día que sale esta oferta pública inicial, pues ya se vuelve Elon Musk el primer trillonario en términos en inglés, ¿no? O sea, para México sería billonario usando millones de millones, ¿no? pero sería el primer trillonario en inglés de la historia. Así que estamos viendo pues datos impresionantes. Hoy es una de las empresas más valiosas del mundo. Ya está en el grupo de Meta, Uber. O sea, ya está en una liga muy distinta.
De los amigos más buscados en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Te imaginarás, ¿no? Hasta
buena
luego,
tarde, nos vemos en unos minutos.
Bye. 4.
Oiga, que sí, que no, que quién sabe. El estrecho de Hormuz no opera con normalidad y pues parece que Trump tampoco. ¿Cómo estás, mi querido Armando Guzmán? ¿Cómo vamos? Muy buena tarde. Siento.
Me acabo de caer de la silla porque efectivamente eso es exactamente, es la mejor manera de ponerlo. Y cuando estamos en un día como hoy, en el que por un lado se está anunciando el final de la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que tú puedes esperar es que hubiera un acuerdo y que todo el mundo estuviera diciendo sí, 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 ya llegamos. Le estamos creyendo a esto porque Pakistán, que ha estado mediando entre los dos, está afirmando que ya hay un acuerdo y que estamos muy cerca de renovarlo. Pero lo fácil es hablar del acuerdo, lo fácil es decir que ya está cerca la paz, lo difícil es ponerse de acuerdo en qué es lo que van a escribir, en qué es lo que van a estar las dos partes positivas y con toda la dedicación para cumplirlo. Y ahí está el problema. Los iraníes están siendo acusados por la Casa Blanca de no haber cumplido o de estar difundiendo términos que no son reales, pero en realidad de quien hemos escuchado que esto ya se acabó, esta guerra ya se acabó, es el mismo presidente Donald Trump. Aquí está, déjame mostrarte lo que dijo.
Escuchemos.
Aquí va.
No sé si se ha enterado, pero hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no tener nunca un arma nuclear. Algo en lo que nosotros insistimos. Ese era el objetivo principal. Eso constituía el 95% del asunto. Y lo han hecho de la manera más contundente posible.
Ahora, si esto llegara realmente a cuajar, esperaríamos o estábamos esperando que la firma de este acuerdo ocurriera en Ginebra, en Europa, este fin de semana. Pero a último momento nos están diciendo que hay que esperar más días. Uh-huh. Esto no va a estar listo este fin de semana. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, estaba ya listo para irse. Él escribió hace un momento, este acuerdo tiene el potencial de arrasar la región y llevar una paz duradera. Y la cuestión aquí, lo más difícil, Areli, no es ya la cuestión de si van a abrir el estrecho de Hormuz o no. Para eso los iraníes parecen estar dispuestos a hacerlo. Lo que ocurre es que finalmente Donald Trump, que dice que es muy buen negociador, se ha encontrado con los persas, que tienen mucho más tiempo y mucho más fama negociando que él. Y entonces lo que están haciendo es llevándolo hasta el final, negándose a aceptar todos los términos y entonces forzándolo a hacer mucho más dulce lo que él quiere de ellos. Y entonces lo que ellos quieren es que le suelten 24 mil millones de dólares que Estados Unidos les tiene embargado en diferentes bancas del mundo. Eso es lo que quieren, pero Donald Trump no quiere soltarlos. Y ahí está parte del problema.
Pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esta normalidad no normal, mi querido Armando Guzmán.
Gracias, Ari, y buenas tardes.
Buenas tardes.
5.
Y arrancó esta Copa del Mundo. Y en esta parte brillante, en esta parte bonita, pues México ganó. Mi querido Beto Lati, ¿cómo estás?
Duende, Areli, el placer de saludarlos. Llegó el día que muchos temían cómo se iba a desenvolver, lo que se especulaba, lo que generaba tensión, y se dio de una manera positiva, podemos decir, o relativamente, más o menos bajo orden, considerando todo lo que podía esperarse. México, la victoria, creo que México encontró demasiado pronto la anotación para tomar ventaja antes del minuto 10, y eso generó un quiebre en el estado de tensión, tanto del equipo mexicano como del estadio. Porque al llegar a la meta de una manera tan inmediata, a partir de ese momento se rompe un tanto el hilo y México ya no sabe qué hacer, máxime que Sudáfrica no se lanza a atacar, no se lanza a una presión más alta, se queda esperando y especulando también futbolísticamente. Y México en ese trance no tuvo tanta agresividad, pensando, bueno, ahora el obligado es Sudáfrica. Y los Bafana iban a aguantar y a posponer y a ver cuánto tiempo se quedaban vivos en el partido con diferencia adversa de solo un gol. Y de milagro fue de solo un gol en la primera mitad. El árbitro Sampaio, más allá de sus deficiencias lingüísticas, ¿qué caos armó? cuando fue a revisar al VAR la acción de la segunda expulsión sudafricana. No se entendía nada. Es una jugada que ya queda para bloopers históricos del mundo de los de estos torneos del fútbol. Y finalmente expulsa al segundo sudafricano. México terminaría ganando el partido 2-0. Algunos les sabe a poco, incluido un servidor. Sin embargo, en los partidos de fase de grupos de mundiales, lo relevante son los 3 puntos, y México los sacó. En el partido debut, con una inauguración tan temida y con la relación tan tóxica que antecedía a México con la afición, romper esa presión, romper ese miedo a qué pueda pasar, hubo momentos, y Javier Aguirre lo reconoció, ya lo escucharemos, en que México tuvo miedo, y es lógico, era un partido de una exigencia muy particular, y muchos futbolistas que normalmente no cargan con esto o que nunca habían cargado con algo parecido, es difícil superar esto, lo que supone estar siendo visto por el planeta entero en una inauguración. México gana 2-0, y lo que hay que lamentar es que si tú me hubieras dicho, Areli, me hubieras dicho, querido Duende, ¿en qué posición México no va sobrado? ¿De qué posición esperas que nadie se lesione o sea sancionado? Sin lugar a dudas, habría dicho que de central, porque en términos prácticos, hay 2 centrales en el plantel de 26, los 2 titulares, Johan Vázquez, Cachorro Montes. Israel Reyes es central en América, pero aquí juega de lateral derecho. Evidentemente Romo ha jugado de central, pero aquí parece que está de mediocampista. Evidentemente Edson puede aparecer como central, pero no es el Edson Álvarez con el mayor ritmo. De hecho, ha jugado muy pocos minutos este año en el fútbol turco, con Fenerbahce, con su dilatada lesión, con su regreso, su rehabilitación. Frente a Corea será Edson Álvarez el que regrese a la titularidad, y esperemos que la dinámica, la movilidad de los coreanos no pase factura a Edson. Escuchamos algo de lo que dijo Javier Aguirre terminando.
Es un escenario brutal, eso te hace que las patitas se te sacudan un poquito. Vienes del CAR para acá, la gente, el pueblo estaba en la calle, y eso al jugador le va diciendo, ah caray, llega el momento que ves el escenario, y eso lo atribuyo básicamente, ¿no? Nunca en 25 partidos habíamos tenido un solo calambre, y hoy tenemos 3 con calambres. Es un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario. Afortunadamente fueron tranquilizándose, fueron teniendo la pelota, llegamos 16 veces a puerta rival, y bueno, tuvimos muchos pases, mucha posesión, realmente nunca sufrimos atrás. Esa es la verdad, fue un partido 2-0, puede haber sido 4-0, y nadie hubiera dicho lo contrario, ¿no? La expulsión de César era evitable a todas luces, pero bueno, es parte del juego, y estamos preparándonos ya para lo que viene.
Areli, Duende, para México ahora lo que también es relevante es entender que a Sudáfrica todos lo van a golear, ¿eh? No estoy exagerando, todos lo van a derrotar. ¿Se acuerdan de mí? Dudo mucho que Sudáfrica sume puntos en esta Copa del Mundo, viendo los problemas que tiene, las carencias que tiene al sacar el balón desde abajo. Como sea, y dando vueltas, y volví a echarme el partido, yo creo que México sí hizo un partido serio, hizo lo que tenía que hacer, y consecuencia de lo pronto que encontró el fruto del gol, ya se fue acomodando y ya fue llevando el cotejo para quedarse el 2-0. Decir esto no es entrar en triunfalismo, decir esto no es decir que México ya está perfecto, decir esto no es dejar de admitir que se tiene que capitalizar la cantidad de ocasiones de las que se disponen. La indecisión de Bryan en una, la indecisión de Fidalgo en otra, fallas absurdas en algunas más. Victoria 2-0 y primeros 3 puntos. Próximo partido el jueves frente a Corea del Sur. Areli, Duende.
Bueno, pues platicamos más adelante, mi querido Beto Lati.